Y lo que tenemos que entender es que el éxito va en un sentido y el error es el camino hacia el éxito.
Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, Senior Marketing Manager, y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos a otro episodio más de Amazing People Podcast. El tema del día de hoy es diferente a cualquier otro tema que hayamos tenido en estos episodios, y cualquiera que hayan escuchado por otro lado también, y es el miedo a equivocarse y lo que puede generar este estrés constante en el trabajo y en casa. Sin embargo, según datos de Indeed, fomentar un entorno laboral que vea los errores como oportunidades de aprendizaje impulsa la productividad y el éxito de las compañías. En este episodio, traemos a un speaker que nos invita a equivocarnos y entenderemos cómo, con un programa de cultura empresarial, una compañía puede desafiar la percepción tradicional de los errores y fomentar una mejor comunicación. Y ahora sí, nos acompaña Carlos Quintana, Senior VP de People en PepsiCo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Marc. Mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar acá y por podernos compartir un poco de tu experiencia y lo que vamos a platicar el día de hoy. La verdad es que me parece que es un tema muy padre, ¿no? Y especialmente es un tema del que no hemos estado hablando en este espacio. Entonces, gracias por estar acá. Y antes de que vayamos a empezar con el tema del día de hoy, me gustaría que te puedas presentar con la gente que nos está escuchando, ¿ok? Y para esto, la dinámica es, cuéntame un error o un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal que te hace ser la persona que eres hoy en día.
Me encanta tu pregunta y me encanta porque justo es de lo que vamos a hablar un poquito al rato, ¿no? Entonces, me encanta que
sean el cometer errores, güey, claro.
Primero, porque todos cometemos errores, ¿no? Errores en mi carrera profesional he tenido muchos, ¿no? Y puedo pensar en uno reciente, por ejemplo. Hace unos años me tocó liderar una agenda en donde queríamos ser más ágiles como compañía. Y yo lideraba un área geográfica dentro de Latinoamérica. Y lanzamos un programa muy bueno para trabajar el capability de la agilidad. El programa fue muy exitoso, pero lo hicimos de una manera muy local. Fue un programa muy exitoso, muy hecho para las necesidades de esas unidades de negocios de las que yo tenía responsabilidad. Y fue un éxito. Pero se nos olvidó una cosa, se nos olvidó que pertenecemos a una organización más grande. Y no la conectamos de la mejor manera con el sector y tampoco con global. Entonces fue muy exitosa localmente, pero después no la pudimos escalar más allá. Y tampoco pudimos apalancar otros recursos que podíamos utilizar. Entonces, ese fue, yo te diría, un aprendizaje. Un error, pero aprendimos. Y después me tocó tener una responsabilidad sobre las áreas de talento en Latinoamérica y capitalizamos el aprendizaje. Entonces, tenía que impulsar una agenda de transformación digital. ¿Cómo ayudas a crear el capability digital en la gente? Hicimos un programa que se llama We Digital y lo que hicimos fue ahora crearlo desde el inicio conectado con toda la corporación. Entonces, fue un programa que estaba conectado con la corporación, con el sector y atendía las necesidades de todas las unidades de negocios que tenemos en Latinoamérica. Fue una gran diferencia. Te puedo decir que este año ese programa va a impactar, o impactó ya, a 84% de nuestros profesionistas que están teniendo programas y entrenamientos y mindset para generar este capability digital. Entonces, te diría como una oportunidad, un error en un momento. Si lo reflexionas, puedes aprenderlo y lo puedes transformar en un acierto.
Oye, Carlos, y esto que me cuentas, o sea, ¿parte de qué es como una capacitación constante que se le va a dar a los colaboradores? ¿O cómo funciona toda esta parte digital?
La parte digital, bueno, la parte digital hoy está al centro de todo lo que hagamos todos, ¿no? Y tenemos una visión muy importante en PepsiCo y tiene que ver con dos cosas. Es todo mundo tenemos que evolucionar a ser más digitales. Pero el valor exponencial está en cómo las personas interactuemos con todas las herramientas digitales que vamos a tener. Es la suma de lo digital más lo humano lo que va a crear un valor exponencial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con este programa? Pues generamos el capability en todos nuestros colaboradores. ¿Para qué? Para entender cuatro cosas. Primero, ¿cómo es este nuevo contexto digital? Segundo, ¿cuáles son los comportamientos de liderazgo en este nuevo contexto digital? Tercero, entender las tecnologías como tal, la parte técnica.
Y las que impactan a tu área específicamente.
y también las que impactan. Ese es el cuarto punto, que es cómo puedes usarlo personalmente, ya sea en tu vida personal, en tu vida profesional o en tu función. Son los cuatro elementos que trabajamos en esto.
Órale. Oye, Carlos, y ahorita que ya estábamos hablando, bueno, me contabas un poco del error y todo esto que agarraste un poco en tu experiencia, y quiero que adentremos al tema del día de hoy, ¿ok? Uh-huh. Entonces, para podernos ir al inicio, quiero que tú me cuentes con tus palabras, ¿qué es para ti el miedo al error o a equivocarse?
Sí. Mira, primero, el miedo. Quiero abordar un poco el miedo. Para mí el miedo es una emoción natural. Y eso es muy importante porque de repente vemos el miedo como el enemigo. Y el miedo es una emoción natural. Somos humanos, tenemos emociones. Una emoción es miedo, como podemos experimentar felicidad, alegría, etc. Entonces el miedo es una emoción y es natural. Y el miedo nos dice algo. Entonces, cuando evolucionamos, el miedo nos protegía. El miedo nos protege. No, el miedo nos puede indicar que estamos ante un peligro, por ejemplo. Entonces, primero, aceptar las emociones y aceptar y abrazar el miedo como algo natural. Ahora, a veces, el miedo también nos indica, estoy corriendo un riesgo. Y eso es correcto. Bien. Para aprender, necesitamos correr riesgos. Entonces, por eso a veces nos da miedo al error, el miedo a equivocarnos. Porque a lo mejor ese miedo nos dice, estás corriendo un riesgo. Después, hay que abrazarlo y hay que tomar una decisión consciente. ¿Vale la pena correr este riesgo? Y si vale la pena porque voy a tener un resultado, porque voy a tener un aprendizaje, porque hay una oportunidad que puedo perseguir, entonces abrazo mi miedo y lo atravieso. Y voy y tomo la acción. Entonces, para mí el miedo es algo muy importante porque nos indica algo. Es natural. No lo tengo que quitar. Lo tengo que abrazar, lo tengo que atravesar y después correr el riesgo si es que vale la pena. Entonces, para mí esa es una primera. Y segundo, el miedo al error. ¿Por qué nos da miedo el error? Mi punto de vista, y esto es algo que escuché, y lamentablemente no me acuerdo quién, de un speaker español, que era un entrenador, y él hablaba que él trabajaba mucho con su equipo el tema del error. Y decía, hay una concepción de que si yo estoy parado en el centro, el éxito es para un sentido y el fracaso va en otro sentido. Y el error va en el sentido del fracaso. Y lo que tenemos que entender es que el éxito va en un sentido y el error es el camino hacia el éxito. Porque para llegar a ese éxito vamos a cometer muchos errores, vamos a aprender. Entonces, hay que pensar. Nos da miedo porque pensamos que nos lleva en la dirección contraria. No. Nos da miedo porque estamos arriesgando, porque estamos poniendo algo importante ahí, porque nos importa. Sí. Abracémoslo y demos esos pasos, porque esos pasos nos van a llevar al éxito.
Carlos, y si queremos jalar, esto que me cuentas ahorita, o sea, queremos jalar el cómo la gente puede entender este error como un vínculo para llegar a este éxito también, cuéntame un poco cómo funciona en PepsiCo. O sea, cómo realmente fomentas una cultura en que la gente diga, no pasa nada que yo cometa un error, porque al final va a ser un aprendizaje, pero me va a llevar hacia este lado, ¿no? Que es parte de una cultura importante. ¿Cómo sucede hoy en día en PepsiCo?
Mira, hay varias cosas que estamos buscando hacer en PepsiCo, ¿no? La primera es lo que yo te decía, quitarle el estigma al error, ¿no? Porque el error viene con este estigma de error mal. Error va a ser el camino equivocado. Error, se acabó tu carrera. Hay que quitar ese estigma. Y empezar a ver el error como una oportunidad de aprendizaje. Porque no buscamos el error per se. Obviamente buscamos crecer. Obviamente buscamos aprender. Obviamente buscamos tomar mejores decisiones. Buscamos tener más innovación, etc. Siempre tenemos un fin. Entonces, no perder de vista que tenemos un fin. Pero desestigmatizamos que para lograr ese fin tenemos que hacerlo bien y a la primera. Sino que el contexto es tan complejo que, y sobre todo en el mundo moderno, el contexto cambia rápidamente. Y aquello que sabíamos probablemente ya no nos va a llevar a donde nos llevaba antes. Entonces, la mejor manera de llegar a un objetivo hoy es probar y aprender. Probar y aprender. Entonces, estamos desestigmatizando el error y estamos creando espacios seguros para poder probar. ¿Por qué? Porque entendemos que el contexto de hoy es muy complejo. Sí. y no vamos a tener la respuesta correcta a la primera.
Carlos, y ahorita que lo estaba diciendo, entiendo perfecto que esto impacte directamente en cómo los líderes también como que trasladan todo esto a sus equipos, ¿no? O sea, porque la gente puede entender que no pasa nada para regarla, pues tienes también que bajarlo desde el liderazgo, ¿no? Y hablando de esto, por ahí me contaban que ustedes tienen un programa que se llama, aparte me encantó, ¿cómo se llama? Sin miedo a regarla. Entonces me encantaría que me cuentes un poco cómo es que surge esta idea, o sea, de qué manera está implementada y cómo hoy realmente ha tenido un impacto en toda la parte de los colaboradores de PepsiCo.
Mira, Sin miedo a regarla es una de las iniciativas que tal vez más me gustan dentro de la compañía porque es una iniciativa que fomenta un cambio cultural de fondo, ¿no? Y eso es muy importante para lo que queremos lograr en el futuro. Y Sin miedo a regarla surgen en más o menos alrededor de 2021, cuando estábamos en medio de la pandemia, donde nos cambia el contexto de una manera impresionante y nos cambió a todos. Y lo que sabíamos ya no nos funcionaba. Entonces nos dimos cuenta que para ser exitosos en el nuevo contexto, teníamos que descubrir cosas, teníamos que aprender cosas, teníamos que acelerar nuestra capacidad de aprender como organización. Y ahí es donde surge Sin miedo a regarla. ¿Por qué? Porque ante un nuevo contexto necesitábamos de toda la colectividad para poder ir a aprender cómo funcionar en este nuevo contexto que la pandemia nos puso. Y aprendimos varias cosas. Primero, lo que te decía, ¿no? Bueno, si tenemos una problemática, un contexto más complejo allá afuera y tenemos que ir a aprender, bueno, pues necesitamos el espacio para aprender.
Y hacer pruebas, ¿no?
Y prueba y error y reflexionar. Y hacerlo mejor y reflexionar. Entonces fue lo que aprendimos, que iterando aprendíamos más. Y así fue como nace Sin miedo a regarla. Sin miedo a regarla es un foro. Para explicarte un poquito qué es Sin miedo a regarla, es un foro. Y es un foro en donde compartimos y reconocemos a quienes han corrido riesgos y en correr ese riesgo cometieron algún error. Eso es básicamente lo que es Sin miedo a regarla. Eso es un foro.
O sea, las propias personas comparten su historia.
Ajá. Entonces, es un foro y el foro nos sirve para muchas cosas. El foro tiene como objetivo, primero, generar un espacio de confianza. Es participativo, hay mucha gente de distintas áreas que participamos en esos foros de Sin miedo a regarla. Y tercero, es un ambiente de reflexión, porque a la hora que compartimos algo que no nos salió bien, también compartimos que aprendimos. Entonces, se vuelven foros de compartir, espacios seguros para esto. Pero cuando lo hacemos en un foro y varias personas participamos de esos foros, ¿qué pasa? Cuando estamos ya en una reunión, en una situación real de trabajo, este comportamiento que ya se vuelve natural en estos foros sucede en el lugar de trabajo. Y eso es donde tiene un impacto.
Claro. O sea, que la gente lo pueda compartir sin ningún tipo de miedo. Oye, Carlos, y este foro, cuéntame un poco más allá de cómo funciona. O sea, ¿cualquier persona puede participar y compartir algo que haya hecho? ¿O ustedes como que seleccionan a ciertas personas? ¿Cómo funciona esta parte?
Sí. Mira, estos foros los hacemos normalmente en reuniones o también hay foros específicos de Sin miedo a regarla que pueden ser virtuales o presenciales, ¿no? Buscamos que sean multifuncionales porque nos ayuda a una experiencia de aprendizaje colectivo, ¿no? Cuando hacemos un foro. Son foros en donde compartimos experiencias que se han tenido, ¿no? Idealmente todo mundo comparte. Si es un grupo muy grande, compartes en grupos pequeños y las mejores experiencias
pasan al
escenario o a un foro más amplio, ¿no? Hemos aprendido también en estos foros. Por ejemplo, una de las cosas que no en todos hay foros que hacemos más serios, pero también hemos aprendido que el humor nos ayuda a bajar barreras.
Sí.
Y entonces, pues también a veces hemos utilizado un formato muy creativo de, bueno, cuéntamelo como stand-up comedy, por ejemplo.
Ok.
¿No? Y ha sido un éxito. Y eso nos ayuda a bajar barreras y nos ayuda a compartir de una manera mucho más vulnerable. Entonces, eso es lo que hacemos, compartimos experiencias y aprendizaje. Lo importante de los foros es lo que sucede por detrás, porque en todo este proceso se modelan comportamientos. Entonces, ¿qué se modela? Primero, los líderes, porque los líderes, todos los líderes también comparten. Entonces, los líderes modelan vulnerabilidad,
claro.
Modelan escucha, modelan generar un espacio seguro. Eso se modela. Se modela participación, porque buscamos distintas personas de todas las áreas. Y todos tenemos que contar una historia. Entonces, todos participamos. se modela un espacio seguro porque hay reglas de respeto. Pero también se modela esta parte de, bueno, ¿y qué aprendí? Entonces, no es solo un foro de compartir. Al final el foro nos ayuda a modelar. Es una especie como de entrenamiento de comportamientos correctos para crear espacios seguros, para generar transparencia, para generar participación, que nos ayudan a aprender de una mejor forma. ¿Y qué logramos? Pues a la hora de compartir estos, reflexionamos cómo podemos tomar mejores decisiones, cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez, cómo podemos ser más innovadores. Al final sí hay un outcome de negocio, porque nos ayuda a ser mejores y más fuertes en el futuro.
No, y terminas también, como lo decías tú, ¿no? O sea, escuchando diferentes historias, que creo que en muchos casos hay muchas de las personas que también se pueden sentir como que relacionados con lo que una persona hizo como error, ¿no? De que, o casi casi, uy, yo estuve a punto de hacer eso también, ¿no? Y como esto también intercambio de conversación, ideas. O sea, lo que me dices tú es que al final no solo se genera este foro, sino lo que ustedes quieren crear es que este foro sea mucho más amplio, ¿no? Y la gente sienta que puede tener este espacio en cualquier momento del día, ¿no? No necesariamente esperando a que exista el foro como tal, que te lo dije otra vez, pero me encanta el nombre Sin Miedo a Arruinarla, porque siento que hasta lo hace como mucho más fresco, ¿no? Que cero te va a dar miedo estar ahí y poderlo compartir también, ¿no?
Sí, y de hecho, por eso te mencionaba yo un poco lo que hacemos. Algunos formatos que usan el humor, hay formatos que son un poco más serios, pero en todos buscamos que el formato sea informal y que sea relajado. Por eso el nombre también, porque lo que queremos es como se lo compartirías a un amigo.
Que hasta suena como un stand-up, ¿no? O sea, sí me imaginaría yendo a un stand-up y que me diga, ah, vas a ir a Sin Miedo a Arruinarla, sí, sí, voy a ir. Oye, y cuéntame, me decías también que de repente existe formato que puede ser, oye, presencial o puede ser también online, ¿no? ¿Y esto en base a qué se decide? O sea, dependiendo, por ejemplo, las áreas que tienen que participar.
Mira, como compañía tenemos una amplia cobertura a nivel nacional. Entonces, tenemos gente distribuida a lo largo y ancho de toda la República. Y pues no necesariamente a veces los formatos presenciales nos permiten que participen todos de distintos lugares.
Entonces, más que tienen áreas también muy operativas. Bueno.
Tenemos áreas de ventas y de operaciones que son las que mayoritariamente están en algún lugar de la República, aunque hay otras. Entonces, hacer también sesiones virtuales, que lo aprendimos en la pandemia, nos ha ayudado a que sea más inclusivo para todas las áreas, pero también nos ayuda a conectar. Porque imagínate tú estar en un foro de Sin Miedo a Regarla, en donde alguien de Tijuana comparte algo que le hace clic a alguien de Mérida y que conecta con alguien de la Ciudad de México. Nos ayuda también a conectar.
Sí. Oye, y cuéntame un poco, o sea, tú que estás metido en todo este proceso, o sea, ¿cuáles han sido los comentarios de la gente? O sea, ¿que ha podido participar o que ha podido compartir una historia de error?
Mira, la verdad no son comentarios muy positivos. El primero es, porque cuando se genera un ambiente de confianza, se baja el estrés de cometer un error. Lo segundo, hemos generado mucha empatía, porque nos hace muy visible que todos cometemos errores. Y hace muy visible que algunos de nuestros líderes muy seniors cometen errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he tenido al presidente del negocio, mi jefe, compartiendo algún error que cometió en su carrera profesional y lo que aprendió. Sí. Entonces también dice, también los dije.
Claro, y se vuelve todo mucho más vulnerable. Ya si esta persona lo pudo compartir, lo puedo compartir yo también, ¿no?
Entonces, creo que eso es lo que nos ha hecho que los comentarios sean tan positivos, porque nos ha ayudado a generar estos ambientes mucho más seguros. ¿Y por qué es lo positivo? Porque al final todas las organizaciones, no hay una empresa perfecta. Todas tenemos problemas que resolver. Y cuando el ambiente es seguro y tú puedes poner algo al centro de manera transparente, pues tú puedes poner un problema al centro. Y si el enfoque está en el problema, naturalmente surge una solución. Entonces, también nos ayuda a que tomemos decisiones más rápido y resolvamos problemas más rápido. Y eso hace el trabajo de todos más fácil.
Sí. Carlos, y si yo fuera una de las personas que nos está escuchando, ¿no? Y trabajo en el área de recursos humanos. Y yo, o sea, al momento de escucharte dije, oye, me encantaría poder implementar este tipo de proyectos en mi compañía. O sea, desde tu experiencia, ¿no? Y todo lo que me has contado también que llevas ahí en PepsiCo, ¿qué les recomendarías de inicio como tomar en cuenta para poder llegar a la implementación de este tipo de iniciativas al interior de una compañía?
Mira, la implementación del foro es relativamente simple porque es un poco lo que yo decía, ¿no? Abres un foro en donde pides que se compartan experiencias, ¿no? Ya después tú ves el tono que quieres, lo quieres más formal o más informal. Pero lo importante aquí es que tengamos un compromiso de un grupo de liderazgo que esté comprometido con generar ambientes más vulnerables, más seguros, y que tenga el compromiso de reconocer a quien corrió un riesgo, cometió un error, y que esté comprometido en que no haya represalias.
Sí.
Porque si yo genero estos foros, pero como grupo de liderazgo no tengo este compromiso de no tener represalias, pues no voy a generar el ambiente seguro que me va a hacer que esto...
No, como si pusieras, oye, únicamente los trainees son los que van a compartir errores. No, pues obviamente no sé, como dices tú, no se vuelve vulnerable, pero también creo que no abres la puerta, ¿no? Para que la gente se sienta a gusto en poderlo compartir. Y que sea parte, claro, que sea el liderazgo, pero parte desde el CEO hasta la última persona de la compañía, ¿no?
Exacto.
Oye, Carlos, y hablando de esto, o sea, cuéntame un poco, ya más como ejemplos concretos, dentro de PepsiCo específicamente, ¿qué crees tú? ¿Cómo la disposición de asumir estos riesgos y poder aprender de los errores los ha llevado a tener innovaciones y mejoras significativas dentro de la compañía también?
Mira, yo te decía que al final este es un foro que nos ayuda a tener un liderazgo mucho más vulnerable y a generar espacios mucho más participativos, transparentes. Pero el fin último sí es aprender. Y aprendiendo somos mejores. Y si somos mejores, pues vamos a tener algún impacto de negocio. Vamos a tener mejor servicio, vamos a tener más innovaciones, vamos a tener más ventas, vamos a tener mejor valor para un consumidor, ¿no? Entonces, ya esto, te puedo poner ejemplos concretos. Yo te contaba que un poco el foro nace en medio de la pandemia. La pandemia nos cambia a todos, pues la manera de todo.
Colaborar, comunicarte, trabajar, todo.
Y te puedo poner un ejemplo que nos pasaba un poco, no este año, un poco más hacia los años pasados. Hubo una disrupción enorme en las cadenas logísticas con la pandemia. Enorme. Y esa disrupción enorme le pegaba a todas las organizaciones. PepsiCo es altamente dependiente de cadenas logísticas. Nosotros operamos con muchos SKUs en muchos puntos de venta, millones de puntos de venta en el país. Entonces, la cadena logística para nosotros es clave. Bueno, en el contexto anterior, dominábamos esa cadena logística, nos sabíamos todas. Pero viene esta disrupción a la cadena logística y empezamos a tener problemas en el nivel de servicio. Y eso nos hace difícil operar, ¿no? Porque con la disrupción de la pandemia teníamos que ajustar muchas cosas. Bueno, este
tipo... Y aparte, ¿cómo te empujaba casi a fuerza, ¿no? O sea, porque o lo haces ahorita o vas a perder quién sabe cuántas cosas.
Ah, bueno, sí. El cambio, la disrupción nos obligó a hacerlo inmediato. Pero la manera como operábamos se vio, tuvo una disrupción y eso empieza a generar fricciones internas, ¿no? Que si operaciones le puede dar el servicio a ventas, que si puede tener la materia prima para producir, que si hay camiones para transportar, etc. Todo eso venía de la disrupción de la pandemia. Bueno, gracias a programas como estos, podemos generar espacios seguros para que, en lugar de defender, mira, no, mi servicio sí está bien, no, mis ventas son buenas, puedo decir, no estoy entendiendo, hay algo que nos cambió y aquí hay un problema, y ponerlo al centro. Y entonces experimentar y decir, bueno, si nos cambió, lo hacíamos de una manera, nos cambió, experimentemos. Y probamos, y cosas que nos salieron y cosas que no nos salieron. Y en esa iteración de prueba y error, fuimos mejorando nuestros niveles de servicio hasta que quedó mucho mejor y mucho más robusto. ¿Y sabes qué fue la gran ventaja que tuvimos? Que ahora que estamos volviendo a una normalidad post-pandemia, nuestra cadena logística es más fuerte, es más ágil, es más flexible, etcétera. Es más eficiente. Entonces, aprender, iterar, generar este espacio seguro tiene un impacto en el negocio.
Y al final creo que también se vuelve, o sea, un resultado mucho más colaborativo, ¿no? Por lo que decías tú, o sea, poner el problema al centro y que todo el mundo sea parte de cómo vamos a llegar a una solución. Y lo decías tú, no solo decir, no, mis ventas están bien, ¿no? O mi región está perfecto, sino ya vemos que es un problema que nos va a impactar a todos si es que no funciona también, ¿no? O sea, ponerlo en el centro creo que es bien importante. Y a veces creo que pasa, y nos puede pasar a todos y en todas las empresas, es que cuando hacemos los problemas individuales, nunca nos vamos a dar cuenta del impacto que puede tener en toda la compañía o en los resultados que queremos tener también a largo plazo, ¿no?
Sí, coincido. De hecho, justo una de las cosas que vemos sin miedo a regarla, porque es importante, que el contexto, que la pandemia, mi personal punto de vista es que la pandemia aceleró y catalizó algo que ya venía sucediendo. Es decir, estos cambios en muchas cosas iban a suceder. La pandemia los cataliza.
Sí, pero en lugar de 5 años fue en 2 semanas.
En un mes ya estábamos en un mundo nuevo. ¿Y esto qué catalizó? Que el mundo es exponencialmente complejo y que cada vez es más complejo a un ritmo exponencial. Eso es básicamente lo que nos catalizó. Y en ese mundo que cambia tanto, ya no puede haber una persona con una inteligencia suprema que tenga las respuestas. Entonces, no hay opción. El mundo del futuro es colaborativo y el mundo del futuro es empático.
Sí. No, y al final, lo dices tú ahorita, o sea, de hecho tuvimos un espacio aquí, un episodio, tuvimos una invitada y nos decía, o sea, al final, tus resultados de éxito nunca van a ser individuales. O sea, siempre hay gente que está atrás de ti, sea tu equipo, sea tu compañero, sean diferentes áreas, porque todos los resultados de una compañía parten de los resultados de muchas áreas también. Cerrando ya este espacio que hablamos de los errores, me gustaría hacerte una pregunta, que está un poquito fuera del script, pero a ver qué opinas y a ver qué me quieres responder, pero ¿cuál? Tú me platicabas antes de iniciar como errores que hayas tenido en tu vida profesional, ¿no? Que también te hicieron aprender mucho, o sea, hacer cosas en chico para poderlas escalar de manera global. Pero cuéntame un error que has tenido en tu vida personal que también te han forjado a ser la persona que eres hoy en día en el tema laboral. Lo hemos hablado mucho en estos episodios de cómo no siempre es fácil también quitar el trabajo o quitar la parte personal. O sea, eres una sola persona, ¿no? Cuéntame un error así que digas, esto me hizo aprender de una manera gigante a quien soy hoy en día.
Mira, hay uno particular que me hizo aprender mucho. Es un poco medio personal, pero medio laboral. En algún momento de mi vida emprendí y se me ocurrió una idea maravillosa. En 1996 se me ocurrió hacer un supermercado.
Por ahora se llama PepsiCo.
Pero se me ocurrió hacer un supermercado por internet. Tener la idea de hacer toda una tienda que tuviera todo por internet, ¿no? Entonces, y en ese momento yo tenía una manera de pensar como más perfeccionista. Entonces quería la tienda perfecta, con la bodega perfecta, con el sistema de entrega perfecto, con una página perfecta. Y fue una muy buena idea, de la cual mucha gente me dio mucho feedback. Profesores de la universidad, porque fue mi titulación. Familiares, empresarios, mucha gente me dijo, empieza más chico, experimenta, ten una tienda al público, no todo es por internet, no todo mundo es internet en México. Y hubo un montón de feedbacks que no escuché.
Claro.
Y yo tenía mi idea perfecta. Y te voy a decir, la idea era muy buena y creo que sigue siendo muy buena porque hoy existen varias opciones de eso. Varias, ¿no? Y yo empecé hasta con una tienda que tuviera todo, inclusive como súper. Amazon llegó a eso años después. Pero hubo mucho ego de mi idea. Y entonces no escuché muchos de esos feedbacks.
Como decías de querer hacer todo perfecto, o sea, cada paso.
Y te digo, o sea, no, si va a hacer una cosa por internet, entonces no puede tener una venta al público, etcétera, ¿no? Me decían, abre un call center, no todo el mundo usa internet. No, es por internet. Y la realidad se encargó de enseñarme. Y la realidad fue todo lo que me habían dicho. Es decir, en 1996 poca gente utilizaba internet, terminé abriendo un call center. Si hay una parte en donde la venta al público te ayuda a costear alguna parte física, terminé abriendo una venta física. Pero como yo tenía una bodega en una zona que me apalancaba costos, no era la mejor zona para tener una venta física. Entonces, si eso lo hubiera preplaneado, a lo mejor tomo otra decisión de localidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fue una gran experiencia porque de esa experiencia terminamos cerrando, pero de esa experiencia aprendí un montón de cosas. De recursos humanos, de finanzas, de logística, de gente, del gobierno, etcétera. Y es una cosa que de mí mismo, de resiliencia, etcétera. Y es algo que me he llevado a otros ámbitos. De decir, bueno, esto no fue exitoso, pero no me quedé ahí. Dije, ¿qué sigue? ¿Y en qué podemos seguir?
Y arrastraste todo lo que pudiste aprender también.
Cantidad de aprendizajes los he apalancado en mi vida personal y en mi vida profesional. ¿no? Por ejemplo, ese es un error.
Oye, qué padre, me encantó que nos hayas contado eso. La verdad, no me lo imaginaba, pero qué padre. Eso, al final creo que también parte un poco de lo que decíamos del miedo, ¿no? O sea, creo que ahí rompiste el miedo, pero también llegaste al error en no escuchar el feedback, ¿no? O sea, poder escuchar a la gente y tener una buena comunicación para saber qué es lo que te tienes que llevar y quitarnos ese ego de creo que yo todo lo puedo hacer bien es súper importante para poder crecer.
Y te diría que el aprendizaje personal más grande tuvo que ver con esta parte de el ego a veces nos ciega.
Sí.
En todo, ¿eh? Entonces, de ahí me llevo, te dije, esa fue una parte más profesional, pero personal. Hay momentos en la vida en que digo, ya estás ahí. Sí. Puede ser en tu relación de pareja, con tus hijos, con tus amigos.
Aguas, ya te viste. No, regresa tantito.
Sí.
Oye, Carlos, y sin duda, una gracias por compartirnos esto, pero ya eres parte pues, de los amazing people que tenemos en este espacio y en estos episodios. Y para poder cerrar, me gustaría que me cuentes quién es tu amazing person hoy en día y por qué.
Mira, uno de mis amazing persons hoy en día se llama Amin Tufani. Amin Tufani es el CEO de una empresa que se llama T-Labs. También perteneció a Singularity University. Y hoy estamos trabajando muy, muy, muy de cerca con él. Es un experto en este futuro exponencial y cómo todas las oportunidades que existen para las organizaciones en este futuro en donde el cambio es exponencial. Y es un experto en adaptabilidad, ¿no? Porque ante un futuro en donde todo va a estar cambiando, tu mejor habilidad es estar en constante adaptación. Entonces, él me parece una de las personas a seguir.
Oye, y o sea, ¿es muy reciente o ya tiene como un impacto en tu vida desde hace mucho tiempo también?
Bueno, yo tengo la oportunidad de conocer a mí, tal vez es un tema reciente, no más de dos años aproximadamente, pero hemos trabajado muy de cerca por algunos proyectos que tenemos.
Buenísimo. Oye, pues muchas gracias por compartirlo, Carlos. Y especialmente gracias por haber estado en este espacio con nosotros. Me encantó la plática contigo, tu experiencia, todo lo que nos pudiste contar, hasta los errores que has tenido en tu vida personal y profesional. Así que gracias por haber estado en este episodio.
No, al contrario. Muchísimas gracias, Mark.
Y gracias a todos. Esto fue otro episodio más de Amazing People Podcast y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.